El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, esta es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del Enfoque tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a Hablar el Idioma Indonesio, que se trata de presentar vocabularios y expresiones del idioma indonesio. Después de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La Autoridad de Servicios Financieros y el gobierno del estado de Victoria, Australia, están preparando el camino para que el Banco Estatal Bank Negara Indonesia abra una sucursal en Melbourne, Australia, la capital del estado. El lote 18 de la Escuela Diplomática Superior del Ministerio de Relaciones Exteriores realizó una visita oficial a Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental, del 16 al 22 de abril. Las autoridades detuvieron a 32 extranjeros durante una incursión en un centro de entretenimiento en Batam, Islas Riau, a principios del domingo, ya que no habían podido mostrar los documentos adecuados. El gobierno espera la operación de docenas de nuevas básculas para ayudar a mejorar la seguridad vial a través de una supervisión más estricta, así como un diálogo continuo con los operadores de camiones. El mercado de Klewer es un icono de la ciudad de Solo, ubicado en Jawa Central, porque una visita a Solo no se completaría sin una visita al mercado tradicional. Estas son las noticias en detalle. La Autoridad de Servicios Financieros, UOJK por su sigla en idioma indonesio, y el gobierno del estado de Victoria, Australia, están preparando el camino para que el Banco Estatal Bank Negara Indonesia abra una sucursal en Melbourne, la capital del estado. El plan fue discutido en una reunión de negocios a la que asistieron el presidente de Autoridad de Servicios Financieros, Mulyaman Harat, y el tesorero de Victoria, Tim Payas, en Melbourne el viernes. El director de tesorería de Bank Negara Indonesia, Panji Irawan, y el Consulado General de Indonesia en Melbourne, Devi Savitri Vaha, también asistieron a la reunión, la cual es un seguimiento del memorando de entendimiento firmado por la Autoridad de Servicios Financieros y el Estado de Victoria el 16 de marzo. Mulyaman dijo en un comunicado oficial que la Autoridad de Servicios Financieros ha entregado el plan de abrir una sucursal de Bank Negara Indonesia o Banco Negara Indonesia al gobierno de Victoria y la autoridad bancaria australiana y ahora es tarea de Bank Negara Indonesia de continuar el proceso. Las inversiones de Indonesia en Australia están valuadas en 1,4 mil millones de dólares australiano o equivalente 1,6 mil millones de dólares americanos. Mientras que Australia inyectó 8,4 mil millones de dólares a la economía más grande del sudeste asiático en 2015. En el mismo año, el turismo de Australia sigue encabezando la lista de visitantes de Indonesia, mientras que alrededor de 19.300 estudiantes de Indonesia cursaron algún tipo de educación en Australia. El lote 18 de la Escuela Diplomática Superior del Ministerio de Relaciones Exteriores realizó una visita oficial a Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental, del 16 al 22 de abril. El grupo, formado por diplomáticos indonesios y diplomáticos extranjeros de Australia, China, Myanmar, Fiji, Laos, Camboya y Papua Nueva Guinea, llegaron el 16 de abril y visitaron la isla de Padar, la isla de Komodo y la isla Mawan al día siguiente. Durante su estancia en Labuan Bajo, tuvieron la oportunidad de reunirse con el alcalde de Manggarai del Oeste, Agustinus Dula, y diputado del alcalde María Guión. Además de visitar atracciones turísticas, el grupo también donó libros a la Biblioteca Taman Bacaan Pelangi en la Escuela Primaria Estatal Lancang. Celebró el Día de Kartini el viernes y participó en un evento de limpieza semanal en Labuan Bajo. A los diplomáticos también se les pidió que subieran su viaje en los medios sociales usando los hashtags Sesparlugo esto bajo o Wonderful Indonesia. Las autoridades detuvieron a 32 extranjeros durante una incursión en un centro de entretenimiento en Batam, Islas Riau, a principios del domingo, ya que no habían podido mostrar los documentos adecuados. Entre los detenidos durante la incursión en los bares de Kampung Bule, había 6 personales militares singapurenses que no podían mostrar sus pasaportes o cualquier carta de deber. La incursión fue una sorpresa a la isla industrial situada cerca de Singapur y sabida como un destino turístico. El jefe de la Oficina de Inmigración de Batam, Teguh Prayitno, dijo al portal de noticias de Jakarta Post el lunes que una incursión conjunta en la que participaron los militares indonesios y el personal de las agencias de orden público fue parte de una operación para controlar problemas sociales. Un total de 72 personas fueron detenidas por no mostrar identificación adecuada durante el allanamiento. El gobierno espera la operación de docenas de nuevas básculas para ayudar a mejorar la seguridad vial a través de una supervisión más estricta, así como un diálogo continuo con los operadores de camiones. El gobierno recientemente marcó la inauguración de 25 nuevas básculas en todo el país con una ceremonia en Tuban, Java Oriental. 9 de ellos serán utilizados como proyectos piloto. La instalación, también conocida como báscula de camiones, sirve como una herramienta para medir el peso de los camiones y sus mercancías transportadas. La medición está destinada a detectar y aislar a los camiones sobrecargados que pueden dañar fácilmente las estructuras de la carretera. El director general del Ministerio de Transporte para el Transporte Terrestre, Puji Artanto Iskandar, dijo durante el fin de semana en Lombok del Oeste, Nusa Tenggara del Oeste, que su equipo ha promovido las reglas sobre las básculas a la industria de Aguas Arriba. Puji se refirió a una declaración del Ministerio de Transporte junto con la Asociación de Operadores de Camiones de Indonesia y Terminal Internacional de Contenedores de Jakarta para reducir el número de accidentes con camiones sobrecargados. Indonesia tiene 141 básculas operadas por las administraciones regionales. Sin embargo, estas instalaciones se consideraron casi inútiles ya que estaban marcadas por impuestos ilegales, lo que permite a los camiones sobrecargados a pasar fácilmente la inspección. Con la activación de las básculas de camiones, el gobierno espera recortar la mitad de los costos anuales de mantenimiento de carreteras por un monto de hasta 20 trillones de rupias o 1.5 billones de dólares. El mercado de Kleber es un icono de la ciudad de Solo ubicado en Java Central, porque una visita a Solo no se completaría sin una visita al mercado tradicional. Kleber, que ofrece diversos productos nacionales, ha ganado un lugar en el corazón de todos, ya que casi todos los visitantes son aficionados del mercado más concurrido. El mercado de Kleber cuenta con 1.700 kioscos, sin mencionar su patio, que puede acomodar a 1.000 comerciantes. El gobierno central ha decidido ayudar a financiar la renovación del mercado que fue destruido por el fuego, después de la solicitud repetida por el alcalde de Solo. Como el icono de Solo, Kleber debe ser capaz de competir con los grandes centros comerciales, de acuerdo con el presidente. Kleber, por lo tanto, debe convertirse en un mercado tradicional moderno, seguro y conveniente para atraer a los compradores que disfrutan de la negociación, que es un carácter único del mercado tradicional. Otras características de Kleber son la hospitalidad de los vendedores, productos de buena calidad y precios asequibles. Kleber es conocido por vender batik de Solo, prendas de vestir y frutas, así como verduras producidas por agricultores locales. Antes de ser arrasado por el fuego, la facturación de las transacciones del mercado de Kleber fue de 15 billones de rupias diarios. El presidente Jokowi ha declarado la revitalización del mercado de Kleber en Solo Java Central, reflejando las políticas de los gobiernos para brindar justicia social para el pueblo. Joko Widodo o Jokowi, ex alcalde de Solo, dijo que como el icono de la ciudad de Solo, el mercado de Kleber y otros mercados del pueblo en el país debe ser desarrollado y gestionado adecuadamente. Por lo tanto, dijo que el programa de revitalización del mercado se convertirá en uno de los esfuerzos del gobierno para distribuir de manera equitativa el bienestar entre la gente. El presidente dijo que el gobierno desarrollará tres pilares como parte de los esfuerzos para distribuir de manera equitativa el bienestar al público. Los pilares incluyen la redistribución de activos y la reforma del sector agrario, el acceso al capital y a los préstamos bancarios y fortalecimiento de los mercados del pueblo. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Estimados radioescuchas, ahora el comentario. Esta vez se trata del tema interpretar el significado de Isra Miraj y el ejemplo del liderazgo de Rasulullah para la humanidad. No hace mucho tiempo, la fiesta democrática en la elección de jefes regionales se han aprobado y el ganador ya conocido, aunque todavía no está oficialmente inaugurado. Sin embargo, como ganador de las elecciones locales, son los futuros líderes que conduzcan a sus ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que se entiende en el caso de viaje de la profeta Mahoma en Isra Miraj con el liderazgo de la región o la nación? El liderazgo debe ser de acuerdo a su naturaleza. Vamos a ver el evento cuando la profeta Mahoma ofreció dos vasos de bebidas por el ángel Gabriel en Baitul Maqdis. Dos vasos de bebidas es khamer o licor y la profeta eligió leche. Y sobre esta elección, el ángel Gabriel dice que a ti se le ha dado una guía para elegir algo que en consonancia a su naturaleza humana y por lo tanto también para su nación. Así que aquí nos preguntamos, ¿por qué la profeta Mahoma presenta con dos tipos de bebidas y luego eligió la leche y Gabriel comentó que Mahoma había obtenido una guía para elegir de acuerdo con la naturaleza. Por supuesto, si hablamos de la ley o Sharia y el bastón de mando, entonces lo que pedimos es el carácter y la forma de las leyes religiosas que son más factibles, así como en el poder para dirigir el mundo y para determinar cuál es la calidad de un líder capaz de liderar. Sharia y el liderazgo son dos principales problemas que deben ser resueltos de forma explícita antes de establecer un estado. Por lo tanto, sabemos que con el fin de mantener establecido un país necesita la construcción de dos grandes pilares sólidos. En primer lugar, el estado requiere un sistema y una regla establecida que se puede aplicar a la vez, de acuerdo con la naturaleza humana. Sistema y esta regla adoptada o reconocida voluntariamente por personas, ni ningún elemento de coerción en la implantación y aceptación. En otras palabras, las personas lo aplican con plena conciencia y el espíritu. En segundo lugar, el sistema y las reglas exigen la existencia de un líder sincero y honesto. Él es el responsable de la implementación del sistema y las reglas. En el contexto de este liderazgo, podemos entender que el porqué en el evento de Isra Miraj, cuando la profeta Muhammad se ofreció una bebida por ángel Gabriel para elegir dos bebidas de leche y camel, él escogió la leche de acuerdo con la naturaleza humana. Esto significa que las personas con mente sana elegirá leche en vez de camel o licor. Esta es una confirmación directa con las palabras de Gabriel. La profeta Mahoma amplifica la elección en contra de la bebida. Toda la sabiduría de los anteriores realidad muestra que las reglas se derivan de Dios a través de su profeta para los seres humanos. Es una regulación que servirá de base para el país en la perspectiva del Islam y la humanidad en general. Él será el único fundamento en la edición de aplicación de la ley que será ejecutada por profeta. Pero lo importante es que la regla o la ley de la religión es en consonancia con la naturaleza humana. También vale la pena destacar también que la naturaleza humana no cambiará hasta siempre. Estimados escuchas, este fue el comentario.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 25 de abril de 1971. Las protestas contra la guerra de Vietnam. Una serie de movimientos civiles contra la guerra de Vietnam se llevó a cabo en Washington, Estados Unidos. La manifestación que tuvo lugar el 25 de abril de 1971, a la que asistieron alrededor de 200.000 personas, es una de las reacciones principales mostradas por el público estadounidense sobre la política de guerra tomada por su gobierno en Vietnam. Durante la guerra de Vietnam, que comenzó en el año 1964, los Estados Unidos envió 500.000 de soldados y decenas de miles de ellos resultaron muertos o heridos. El aumento de las protestas y la presión dentro del país, así como las derrotas sufridas por las tropas estadounidenses en Vietnam, finalmente lo hizo los Estados Unidos se vio obligado a retirar sus tropas desde Vietnam en el año 1975. El siguiente acontecimiento es del 25 de abril de 1980, el fracaso de la invasión de Estados Unidos a Irán. La operación Eagle Claw, también conocida La Luz de la Tarde, comenzó el 24 de abril de 1980. Es una misión militar secreta de los Estados Unidos para rescatar a 52 rehenes cautivos en la embajada estadounidense en Teherán. Después de la caída del régimen Shah Pahlavi, respaldado por Estados Unidos, el país siempre está tratando a destruir la República Islámica de Irán recién fundada. Los Estados Unidos utilizó su embajada en Irán como un centro de información y espionaje. Luego, los estudiantes defensores de la Revolución Islámica ocuparon la embajada estadounidense y tomaron los funcionarios de la embajada como rehenes. En cautiverio se encontraron documentos que prueban que la embajada de Estados Unidos se hizo el centro de espionaje. El gobierno de Estados Unidos, con varios planes militares y de inteligencia madura, utilizando el equipo militar más sofisticado, el diseño de una estrategia para rescatar a los rehenes. Sin embargo, inesperadamente, antes del inicio de la operación militar, un ciclón golpeó el desierto alrededor de la ciudad de Tabaz, utilizada como base de las fuerzas estadounidenses. Un número de aviones chocaron y destruidos por el fuego, y varios soldados estadounidenses murieron. El resto huyó del territorio iraní. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 25 de abril, la conmemoración del Día Mundial del Paludismo. Día Mundial del Paludismo se celebra en todo el mundo el 25 de abril de cada año. Esta fecha fue la firma de la Declaración de Abuja del 25 de abril de 2001 por 44 jefes de estados que son las zonas endémicas del paludismo. El 25 de abril se adoptó como el Día Mundial del Paludismo, en mayo de 2007. La Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra decidió conmemorar el 25 de abril, Día Mundial del Paludismo. La malaria o paludismo es una enfermedad producida por parásitos del género Plasmodium, y algunos estudios científicos sugieren que pudo haberse transmitido al ser humano a través de las gorilas occidentales. Es la primera enfermedad de importancia entre las enfermedades debilitantes. Aproximadamente la mitad de la población mundial corre el riesgo de paludismo, especialmente en los países de bajos ingresos. Según la Organización Mundial de la Salud, la malaria infecta a más de 500 millones de personas cada año y mata a más de 1 millón de personas. Sin embargo, la malaria se puede prevenir y curar. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados escuchas, ahora el enfoque que se trata del tema, el gobierno es optimista, la industria textil puede competir en la escena mundial. El gobierno de Indonesia continúa mejorando la calidad de los productos nacionales a fin de competir con los productos extranjeros. Citado por la agencia de noticias Antara, el ministro de Industria, Airlangga Hartarto, el lunes en Jakarta, es optimista de que la industria textil y productos textiles nacionales capaces de competir al nivel global, de modo que el potencial de llegar a los mercados nacionales e internacionales vaya en aumento. Después de la inauguración de la ampliación de la fábrica de la compañía Sri Rezeki Isman Textil en solitario, el ministro Airlangga dijo que la industria se ha integrado de aguas arriba a aguas abajo y los productos conocidos por tener una buena calidad en el mercado internacional. Además, Airlangga dijo que la industria todavía está experimentando muchos retos, uno de los cuales es la condición de la maquinaria, que la mayoría son viejos, especialmente en la industria de tejido. Los esfuerzos de rejuvenecimiento de equipamiento de la industria textil y el equipo que se ha hecho realidad ha mostrado un desarrollo positivo, pero tiene que ser seguido por un programa acelerado, la mejora de la competitividad de una manera más eficaz e integrada. Paquetes de políticas económicas que han sido emitidos por el gobierno deben ser usados por el mundo de los negocios, especialmente la industria textil, ya que cuando la situación actual es momento correcto para aumentar la inversión. De acuerdo con el ministro Erlang Hartarto, si no se realiza dentro de los próximos 5 años, la industria textil nacional será difícil de competir con los principales países competidores como India, China, Vietnam y Bangladesh. El Ministerio de Industria está fraguando una regulación especial para las industrias intensivas en trabajo orientadas a la exportación. El reglamento regulará la concesión de incentivos fiscales tales como prima a la inversión, por lo que las empresas tendrán un descuento del impuesto sobre la renta o el impuesto debe asignarse a la expansión. Mientras tanto, en relación con la expansión de los mercados de exportación, el Ministerio de Industria es alentador para establecer un amplio acuerdo de cooperación con Europa y los Estados Unidos con el fin de obtener una mejor tasa de alivio. Las pequeñas industrias también serán facilitadas a aumentar las exportaciones. Por su parte, el director general de la industria química, textil y artes del Ministerio de Industria, Ahmad Sigit Dwivacono, dijo que otros desafíos que inhiben el crecimiento de la inversión en el sector del textil y de la confección es la continua importaciones de tela. Por lo tanto, el Ministerio de Industria colaboró con el Ministerio de Comercio para restringir las importaciones de textiles con el fin de mantener la industria textil y la confección en el país a que continúen creciendo. De acuerdo con Sigit, también su oficina se mueve hacia aguas arriba para impulsar el crecimiento de la industria textil nacional. El Ministerio de Industria también instó a la población indonesia a que sigan utilizando los productos nacionales como soporte para el crecimiento de la industria textil de la confección a nivel nacional. La medida está de acuerdo con las directrices del presidente Joko Widodo, quien insta a la gente a que no tengan vergüenza de comprar productos hechos en el país. Esto se debe a que muchos de la industria nacional ha sido capaz de aparecer en la competencia en el mercado mundial. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Oyentes, bienvenidos al programa La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes escénicas, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, le presentaremos Tanjung Kesirat, en la regencia de Gunung Kidul, la provincia de Yogyakarta. Así que quédate aquí con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Gunung Kidul es un distrito de la provincia de Yogyakarta. El paisaje de esta regencia consiste en montañas, dominadas por montañas kársticas o calcáreas que se extienden al sur de la isla de Java. La región está dividida en 3 áreas topográficas. La zona norte está ubicada a una altitud entre 200 y 700 metros sobre el nivel del mar. Esta zona es el hogar de hermosas cuevas maduras para explorar, mientras que en la zona media, usted puede encontrar interesantes cascadas, así como una serie de atracciones culturales. Entonces, la zona sur de Gunung Kidul está dominada por colinas calizas que son cónicas, con una altitud de hasta 300 metros sobre el nivel del mar. En esta zona se pueden encontrar algunas famosas playas y promontorios en Gunung Kidul. Uno de ellos es Tanjung Kesiran. Oyentes, Tanjung Kesiran está situado en la aldea de Girikarto, subdistrito de Panggang, Regencia de Gunung Kidul, provincia de Yogyakarta. Desde el centro de Yogyakarta a esta playa le llevará alrededor de 2 horas de tiempo total de viaje. Desafortunadamente, no hay transporte público a la playa. Para llegar allí, tendrá que utilizar un vehículo privado, como un coche o una motocicleta. Tanjung Kesiran es un área de turismo marítimo que tiene una magnífica textura de acantilado y rocosas colinas rocosas. Esta capa no tiene una textura de labio de playa con arena blanca, pero todavía tiene un panorama hermoso y natural para ver. Oyentes, la belleza natural de Tanjung Kesiran es muy diferente de la mayoría de las atracciones del mar en Gunung Kidul. Si por lo general viaja a la playa, sabe que puede jugar en la playa con arena blanca y olas tranquilas, pero en Tanjung Kesiran solo se pueden ver grandes rocas y un panorama del océano azul profundo desde el acantilado hasta el fondo, que es una caída de unos 40 metros. Olas fuertes golpearon el borde del acantilado, formando un patrón de aerosol de mar alto. Si tienes suerte, también puedes ser testigo de la emoción de la tradición de limosnas del mar. Cada 5 años, el área turística se utiliza para las limosnas del mar por el Palacio de Yogyakarta, precisamente en los acantilados en el extremo sur de Tanjung Kesiran. Oyentes, este fue la edición de hoy de La Belleza de Indonesia, donde hablamos de Tanjung Kesiran. Volveremos a transmitir mañana con otro tema interesante. Bueno, estimados escuchas, me despido de ustedes. Gracias.
Cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es Di Doctor Mata Bagian 2, o se traduce en español en el oftalmólogo, segunda parte. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Digo las palabras 2 veces y se pueden repetirlas después de mí. Doctor mata. Doctor mata, en español, oftalmólogo. Memakai. Memakai, en español, llevar. Kacamata. Kacamata. En español, las gafas. Anda. Anda. Se dice en español, usted. Terlalu lama. Terlalu lama. En español, demasiado largo tiempo. Mengapa. Mengapa. En español, ¿por qué? Belum terbiasa. Belum terbiasa. Se dice en español, no acostumbrarse a. Tunggu. Tunggu. En español, esperar. Beberapa hari. Beberapa hari. En español, algunos días. Agak lama. Agak lama. En español, un poco más de tiempo. Membeli. Membeli. En español, comprar. Optik. Optik. En español, la óptica. Mall. Mall. En español, se dice al centro comercial. Di sana. Di sana. En español, allá. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de Di Dokter Mata, bagian 2, o en el oftalmólogo, segunda parte, entre Mari y un oftalmólogo. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces, lentamente, lo que se pueden seguir después de mí. Doctor, saya tidak mau memakai kacamata. Doctor, saya tidak mau memakai kacamata. En español, doctor, no voy a llevarme gafas. Tetapi, bolehkah saya memakai lensa kontak? Tetapi, bolehkah saya memakai lensa kontak? En español, pero me puede colocarse lente de contacto? Boleh, boleh. En español, sí, puede. Tetapi jika Anda baru pertama kali memakai lensa kontak, jangan memakai terlalu lama. Tetapi jika Anda baru pertama kali memakai lensa kontak, jangan memakai terlalu lama. En español, pero si esta es la primera vez que usted se coloca lente de contacto, no lo usa demasiado largo. Mengapa? Mengapa? En español, ¿por qué? Karena belum terbiasa. Karena belum terbiasa. En español, porque usted no se acostumbra a él. Tunggu beberapa hari. Tunggu beberapa hari. En español, espere por algunos días. Setelah terbiasa, boleh memakai agak lama. Setelah terbiasa, boleh memakai agak lama. En español, después de ser acostumbrarse, se puede colocarlo un poco más de tiempo. Doctor, ¿di mana saya bisa membeli lensa kontak? Doctor, ¿di mana saya bisa membeli lensa kontak? En español, doctor, ¿dónde me puede comprar el lente de contacto? Di optik di mall juga ada. Di optik di mall juga ada. En español, es disponible también en la óptica en el centro comercial. Anda bisa membeli di sana. Anda bisa membeli di sana. En español, usted puede comprar allá. Baiklah. Baiklah. En español, bueno. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos ahora al mundo musical del programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta edición presentamos canciones de la música dangdut. Y comenzamos con una canción titulada My Honey o Mi Miel, presentada por Vita Alvia. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id.
Tentang hubungan kita.
Estimado oyente, esa fue la canción titulada My Honey o Mi Miel, interpretada por una cantante, se llama Vita Alvia. La canción compuesta por Tegar Yang Mulia. Y esta canción tiene la ventaja de arreglos y muy fácil de escuchar, así como la simplicidad de las letras para recordar. Vita Alvia, la cantante, hace la canción más interesante con el típico tirón en cada uno de sus versos. Y con una voz melodiosa que coqueta hizo con éxito, esta canción suene más agradable al oído. La nueva canción fue lanzada a principios de abril y es el tercer sencillo de la cantante Vita Alvia. Anteriormente, la cantante Vita ya se lanzó dos sencillos. El primer sencillo es un dúo con el Nurbayan, un compositor y cantante de dangdut. La canción titulada Pisang Raja o Plátano Royal. Antes de volver a pelar obral de Vita Alvia, vamos a escuchar esta canción titulada Pisang Raja o Plátano Royal.
Tunggu-tunggu kamu pacarku sayang, nanti
Queridos oyentes, el nombre real de la cantante es Riris Vita Alvia. Ella comenzó su carrera en la música del país después de seguir el programa de talentos de Dangdut de Academia Segunda. Aunque no ganó el evento que estaba en la ruina, ella también lanzó un álbum juntos con Mahesa con título Lungset. Vita Alvia se volvió más bien conocida particularmente en el área de Jember, provincia de Java Oriental. Ella más tarde lanzó varios sencillos, uno de ellos fue con Nurbayan titulado Plátano Royal, lanzado en el año 2016. Esta canción tiene música fácil de escuchar y las letras son cantadas en dos idiomas. Vita la canta en el idioma indonesio, mientras Nurbayan canta en el idioma javanés. Esta canción es tan popular y en búsqueda de la incidencia del nombre Vita Alvia en la escena musical de Dangdut. Y al término de nuestro mundo musical de hoy, vamos a escuchar una canción titulada Vitamin Cinta por la cantante Vita Alvia. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.